que me sé después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 121. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Kryptonita, esta nueva película argentina basada en el libro Kryptonita, que cuenta la historia de qué hubiese sucedido, no sé si qué hubiese, pero bueno, de superhéroes, pero en el conurbano bonaerense.
Yo esta peli la verdad la esperaba con mucho, mucho entusiasmo porque me parecía que tenía una de las mejores premisas que escuché, aunque sean últimamente en películas.
Especialmente películas quizás de nuestro país.
Sí, pero en general digo, me parece muy buena la idea de adaptar superhéroes súper famosos y gigantescos y cosas que son como muy conocidas por de la cultura norteamericana, traerlas a tu país, sea el país que sea, y adaptarlas a como tu clase baja, digamos. Mm. Más allá de que sea Argentina, sea donde sea. Me copaba mucho más que sea argentino porque, bueno, uno puede empatizar mucho con los manierismos, con la manera de hablar, con las costumbres, un montón de cosas que me parece que es lo mejor de la película.
Es una película muy argentina, me parece. Y que era algo que en su momento se charlaba mucho. Por ejemplo, cuando había salido Relatos Salvajes, me acuerdo el comentario era no va a ganar los Oscars porque es muy argentina la película. No, Relatos Salvajes es bastante universal, digo. Todos tenemos una ira dentro. Y esta me parece que es una película muy argentina.
Sí.
No podría, me parece, venderse tanto a otros países.
Sí, es una película que no me imagino. Me imagino que muchos de los chistes o quizás de las...
El
cosas
doblaje, ¿cómo?
Claro.
Los subtítulos, ¿cómo pones? Es raro.
Sí. No, y aparte perdería la gracia, ponerle que lo neutralizás y todas las palabras especiales de, como dice Santi, la clase baja,
bueno,
por decirlo de alguna
claro.
manera. Sí, es el lunfardo de la calle, ponele. De acá, si lo traducís a palabras neutras y más entendibles universalmente, quizás pierde la mitad de la gracia.
Y creo que también hay algo que está bueno, que es el tema del género, porque hay mucho cine de género acá, pero por lo general es muy clase B, terminan yendo a
yo diría
festivales
que
como
no tanto.
Rojo Sangre, y pero hay una bizarrada así, no sé si salen mucho
en
cines como
no,
grandes.
No, ni hablar. No, por eso digo, no, para mí no hay, directamente casi no hay cine de género, por lo menos que llegue a los cines.
Claro, eso digo, que no que llegue a cines masivos como...
No, Hollywood. Sí, lo hay bastante, no es usual, pero lo hay. Quizás acá lo más raro de esta película, o sea, lo que hace que esta película en particular haya llegado es los actores que tiene. Tiene un elenco muy grande de actores muy conocidos.
Y además el libro, yo no lo leí, pero a medida que... Esto es una película que se le dio mucha bola en las redes sociales, ¿no? Que hoy en día es quizás un termómetro de cuando una peli llama la atención a cierta cantidad de público. Y lo que estuve leyendo es que el libro parece que es muy querido.
Sí, bueno, también lo que tiene esta peli... Que realmente tuvo una muy buena campaña de marketing. Lástima que se haya estrenado en pleno diciembre, que es una de las peores épocas para el cine en Argentina.
Y especialmente este diciembre.
Y claro, una semana antes de Star Wars, no
sí.
va a durar ni una semana.
O sea, una semana después de la nueva película de Pixar, que es sí. la que está llevándose todo el...
Sí, igual no compartirían público.
No, probablemente, pero están sanguchadas en dos películas importantes, qué sé yo. Y sí, y en dos semanas toda película que no sea Episodio 7 va a desaparecer.
Bueno, lo que decía es que sí, totalmente. Digo, me parece que tuvo una muy buena campaña de venta, de promoción. Más que nada con... Está bien lo del libro que decís, pero para mí la bandera fue Capusotto. Y yo ahí empiezo a decir lo primero negativo que tengo para la peli. Que yo me sentí bastante traicionado porque me esperaba... La verdad, la peli se vendía como que iba a ser... No digo la peli de Capusotto, pero Capusotto iba a tener un rol importante. Iba a ser el guasón. Iba a ser como... Es como en Batman, el guasón no es el protagonista, pero bueno, es el villano.
Claro. Sí, sí.
Y acá yo pensaba que iba a estar más protagónico, iba a influir en la historia. Y me parece que hasta le terminó, aunque sea para mí personalmente, jugando en contra de la película porque... Estás todo el tiempo te hablan de personajes que están por llegar y dices tipo, ah, ese es Capusotto. Ahora viene este chabón y le rompe toda. No. Ahora entonces viene este y le rompe toda. No. Y cuando llega es el negociador, se va y desaparece. Es como raro.
Sí, no, ni hablar. Y le juega en contra primero porque Capusotto es lo... Creo que es lo más interesante... De toda la
sí.
película, quizás especialmente la escena de la negociación, el final es un epílogo que...
Sí, en el final no
suma
no,
ni resta.
No tiene nada para hacer, pero en la parte de la negociación, para mí está buenísimo.
Sí,
está
muy bien la negociación.
Pero, digamos, perjudica a la película que eso no va a nada. Entra a la película, se roba la escena, sale, no vuelve a aparecer hasta el final. Que
y
no,
perjudica, para mí, cuando pones un actor tan famoso, un actor que el nombre del actor es más importante que el nombre del personaje... Si no está bien manejado, y en este caso para mí estuvo mal más que nada por el tema del marketing, Es raro, porque cuando entra el chabón no decís tipo, entró el negociador, decís, entró Capusotto.
Sí,
entonces, no, te vas de la película, automáticamente tipo decís, estoy viendo una película.
Aparte no entendí el sentido, quizás esto es del viene del libro, ¿no? Pero no entiendo el sentido de mandar a lo que sería el guasón del conurbano como negociador.
No, me parece que te dice que la policía está entongada con...
Claro.
Con la mafia de lo que vendría a ser...
Del
la,
pelado.
Claro.
El pelado viene a ser Lex Luthor, ¿no?
Claro.
Poner. Exacto.
Bueno, hablemos un poco, ya que estamos entonces, de los personajes. Que me parece
se llama Saviola. Muy bueno.
Un gran acierto, me parece, de la película es los personajes. Pero más allá de eso, me parece que hay algunos que están...
Mejor que otros.
Sí, mejor usados que otros y mejor, tal vez, actuados que otros. Me parece que, en mi opinión, los mejores son Ráfaga, que me parece el chabón ese se roba la película,
Ráfaga
en mi opinión.
Es muy bueno.
Sí, sí, sí. Es
bueno,
después de quizás el personaje de Capusotto, que creo que se llamaba Corona.
Corona,
sí.
Bueno, sí, Ráfaga es...
Algo para mí que tiene Ráfaga, que no lo tienen todos los actores en general del mundo, es esto de, para mí, yo lo llamo traspasar la pantalla, ¿viste? Cuando tiene ese carisma, que le haces un primer plano...
Y se la banca.
No hace falta que hable, ya querés decir tipo, ¿qué va a hacer este chabón? Solo porque lo filmen.
Sí, los más protagónicos son, bueno, más allá del médico, que es como nuestro avatar, el avatar de la audiencia.
¿Qué es ese chabón? No sé, no me...
A mí me pareció que estaba bien, pero bueno, es como que no trae
pero,
mucho
sí,
de
es
sí.
Más, es que más de guión, me parece, ese personaje es como...
Sí,
se
sí.
Queda muy en el papel.
Pero bueno, hay muchas películas, digamos, que el personaje, digamos, el protagonista a través del cual vamos a conocer un mundo distinto, normalmente es como el más vacío, ¿no? El más que...
Sí, somos nosotros, literalmente. Somos nosotros y no tenemos mucho que decir porque no sabemos nada.
Pero me parece que está bien logrado. Pero fuera de él, los que más tienen tiempo para desarrollarse son Ráfaga y son...
Y Lady Di.
Lady Di, que me parece que también...
Lady Di está muy bien, boludo.
Muy bien, muy bien.
Está muy bien, pero hay un par de escenas que son... extremadamente más largas de lo que pide
pero
la película.
Pero eso no es culpa del personaje ni
no,
de la actriz.
Ni hablar.
Es culpa para mí del montaje, que me parece que es un poco lo más... Ahora pasamos a eso, es un poquito lo más flojo de la
sí,
película.
Sí, montaje quizás viene del guión también.
Vuelvo también un segundo a Rafa, que me parece que está muy bien resuelto el tema de que sea Flash, que lo único que es sonido.
Hace...
Sí,
cada
sí.
De hecho, está bien resuelto.
De hecho, yo me quedé con muchas ganas, eso me parece perfecto, y me quedé con muchas ganas de que esa sea la manera en que se resuelven el resto de los,
superpoderes.
Los superpoderes. Otro personaje muy interesante, que creo que...
¿Juan el Raro?
Sí, creo que lo...
Buenísimo, Juan el Raro.
Juan Raro, creo que
Juan,
se llama.
Sí, Juan Raro.
Que una creo que es una referencia a un libro que tampoco conozco muy bien. Sí, está bueno cuando ves que es un tipo que como que ve el futuro. Supuestamente es el detective marciano, otro personaje de DC muy poco conocido. Si bien caracterizado es el más distinto, parece Guepardo con esas
parece
patillas.
Parece Wolverine, sí.
Y este personaje está muy interesante como lo usan para viste, digamos, leer el futuro, pero después cuando hace la magia de llevarse a todos los policías con...
Eso es raro, pero me parece que era uno de los que bajaba... Te da ganas de abrazarlo al chabón, era como... Era un buen tipo.
Estaba muy bien.
Sí, sentías que era como el corazón del grupo ese.
Yo me quedé con muchas ganas cuando dicen, bueno, Juan el Raro se va a ocupar de los 70 policías, nosotros nos ocupamos todos de...
Es un número absurdo. Bueno,
sí.
Ahora
para, perdón, quería completar que... Cuando, en un momento creo que uno de los héroes tira humo, tira unas bombas de humo, y Juan el Raro se va en el humo y yo dije, hubiera estado bueno que se escuchen gritos o algo así.
Claro, puede ser.
Pero la recagan con ese campo de fuerza, que no sé qué está haciendo, algo tipo Men in Black,
sí,
se hipnotiza,
sí.
¿no?
Bueno, para mí eso, el tema de los superpoderes es, en general, es medio raro porque como que por momentos, de hecho por lo que dice al final el personaje de Nico Vázquez, no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, el Linterna Verde.
Linterna Verde. Que dice, tipo, contala como quieras... Si somos súper o somos una mentira, pero lo que seamos es somos reales, que esto me pareció re lindo ese cierre. Y es como que eso te deja con la idea de tipo, claro, capaz en realidad no son superhéroes, nosotros creímos que eran superhéroes. Pero no, porque...
No.
Pero claro. Suponete. A Ráfaga nunca lo ves andar rápido, siempre anda fuera de campo. A Linterna Verde, hasta que tira ese rayo fallido, lo mismo. Lady Di también no hace nada. Es como que son todos personajes que parece que van a hacer algo mágico y no.
Sí,
pero hay dos
después,
o tres personas que sí las ves algo mágico. Es como que, perdón, no ves a todos hacer cosas súper, sino a algunos. Y a algunos no los ves hacer cosas súper. Y
claro.
Es como medio...
Sí, está maltratado. De hecho, Nafta Super ya con el consolo, con las historias que te cuentan, que después podemos hablar un poquito de eso. Y con el hecho de que no le pueden injertar una jeringa apenas llega a la guardia. Ya está, qué sé yo, es súper fuerte.
Sí, porque a mí me parece que...
Pero sí, no todos los superhéroes están tratados de la misma forma que los otros y quizás a mí me parece que hubiera sido, como decís vos, Santi, hubiera sido clave que siempre sea todo desde el punto de vista del doctor, especialmente cuando salen del hospital.
Y por eso, por ejemplo, todos los flashbacks o las relatos vieron que son estéticamente mucho más interesantes, son medio a los Sin City, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí sí parece que es todo mágico y mítico y increíble. Me hubiese gustado a mí que dejen como lo mágico para los flashbacks y en el presente todo sea más real y barato. Y más.
Sí, sí, claro, que nunca quede claro, claro hasta qué punto tienen superpoderes. Sí,
es medio confuso.
Y,
si no.
Y aparte queda en el aire que los flashbacks quizás es como se lo está imaginando el médico.
Exacto. Claro. Bueno, no sé, a mí yo no tuve problema. A mí me parece que yo siempre lo que a mí se me dio a entender es que tienen superpoderes, deciden, no sabemos por qué, por falta de dinero, no sabemos qué, no mostrarlos tantos. A mí no me pareció mal, no quería ver demasiado tampoco superpoderes en general.
No, pero lo que estamos diciendo
es que... al contrario, no mostrarlos.
Lo que estamos diciendo es que muestren todavía menos.
Claro, menos, claro. Pero la verdad es que no me hubiese gustado que esté todo en la cabeza de la gente, como que son chabones disfrazados nada más. La verdad hubiese sido una vuelta de tuerca
no,
horrible.
Que sea gente como tipo, viste, que se rebanca, no, que son imbatibles.
No, me parece que tendría que ser el, qué sé yo, a mí me hubiera encantado que sea todo resuelto como se resuelven los poderes de Ráfaga.
Claro,
que son
claro.
Fuera de campo.
O los de Superman.
Sí, sí, como que se entiende que tienen superpoderes, pero nunca entendés hasta qué punto. Claro. Nunca ves a alguien tirando rayos láser.
¿Y cuánto es exageración y cuánto es real?
Claro.
Bueno, siguiendo con los personajes, que me parece que es lo mejor construido de la película para mí. Cada uno tiene una urgencia, cada uno se siente en un grupo realmente. Digo, cada sentís que cada uno se conoce, que cada uno tiene su historia. Y que como grupo funcionan, como grupo humano, más allá de superhéroes.
Sí, se siente que son un grupo de amigos.
Realmente, y es eso de tal, no sé cómo describirlo, pero es eso de que, o sea, yo te voy a defender hasta la muerte, básicamente.
Claro.
Sí, bueno, todo esto también se resuelve un poco con la escena post-créditos, que es una película nacional que tiene una escena post-créditos, no se puede creer.
Para mí era obvio que iba a tenerla igual.
¿Ah, sí? No, yo no sé.
Yo cuando empecé los créditos dije, seguro, esta película va a tener algo al final de
los
créditos.
No, yo no, o sea, a mí me sorprendió, la verdad que no me lo esperaba. Bueno, nada, y cuando este párrafo que habla de la familia y qué sé yo, te hace entender de que también está hablando de esta Liga de la Justicia.
Claro.
Para mí lo
que
más lindo de
ser amigos,
la película...
Son una familia.
Creo que lo más lindo de la película, el momento que más me gustó de toda la película... Es cuando Lady Di se está por ir, se frena y le da la corona para que se la dé a la hija.
Sí. Uh-huh.
Pues al principio, cuando apenas empieza la peli y ves que tiene conflicto con la familia, que no va a ver la hija, es como otra película más de chabón que tiene problema con la hija.
A mí me parece que estuvo bien resuelto. Porque encima...
Pero al final, la resolución con Lady Di y la corona, dije tipo, bueno, qué lindo moñito.
Sí. A mí un detalle con eso y también me hizo pensar de que habiendo visto 5.000 películas me sigo sorprendiendo por las mismas cosas, ¿viste? O sea, como que te llegan igual. Cuando está metido en todo el quilombo, que tienen a Nafta Super ahí y saben que lo van a tener que proteger, le llega el mensaje al médico de que tipo, bueno, está bien, dale, me convenciste. Sí. A las 7 de la mañana venía a buscar a tu hija. Y yo dije, la puta madre, no va a llegar, boludo.
Sí, sí, sí.
Y dije, pobre tipo.
Pobre tipo.
Esta vez ni siquiera su culpa. Y después cuando llega y encima le dan ese moño hermoso que es lo de la tiara de Lady Di, dije, qué bueno, boludo. Y me pareció como re básico, pero decís, loco, las películas a veces necesitan muy poco para llegarte.
Bueno, ahí justamente el arco del protagonista tiene como dos transformaciones, ¿no? Una que llega a tiempo a ver a la hija, le da un regalo lindo y se puede como redimir un poco con eso. Y por otro lado, que corta la racha de tantos pacientes muertos. Por un lado, lo de la hija me parece que está re bien resuelto y lo de los pacientes...
Sí.
Porque más que nada, pues nunca lo ves hacer nada de doctor, de médico, no hace nada. O sea, por ejemplo, el pibe del principio, ves que intenta reanimarlo con RCP, pero medio de una manera medio mal actuada, medio raro.
Medio
como
raro.
Que hace una y otra vez, y otra vez.
Nunca le da...
Tipo, no agarra algún instrumento, una respiración boca a boca, no. Es como que...
Bueno, otra cosa rara de esa escena es el policía que aparece y después no vuelve a aparecer
nunca más. Sí, sí, sí. Bueno, pero...
Empieza rara la película.
Empieza rara. Y después cuando aparece el súper, lo único que hace es darle descarga eléctrica con esta cosa. Y después no hace nada más de médico.
Desfibrilador.
Desfibrilador. Muchas gracias por instruirme de esa manera.
De nada.
Y después no hace nada más de médico.
Sí, después es cuestión de esperar al día.
Entonces él no salvó a nadie. O sea, es como que para mí ni dejó morir al pibe al principio, ni salvó a súper.
Bueno, le salvó el vidrio, pero bueno, sí.
Pero más que eso es como que no vi a un médico. Yo dije, bueno, que el superpoder de este chabón sea... que a último momento le va a salvar la vida, va a hacer algo copado, no sé nada.
Sí, para mí medio que se va pinchando sobre el final. Hay un montón de cosas que uno piensa que se va a resolver de cierta manera que medio que terminan no resolviéndose mucho.
Hablemos un poco también, que me parece que es un personaje que no logra salir del papel, me parece, en mi opinión, que Nafta Super. Es como que de los demás conocemos más cosas. Obviamente tuvo mucho más tiempo para conocerlos a ellos.
Creo que la idea, como que...
¿Está envuelto en misterio?
Está envuelto en misterio y aparte Superman, si estuviese claro. Despierto, listo.
Igual me gustó mucho el actor, es como sentías que el tipo tenía un peso.
Sí, sí.
Como que...
Tenía como... Aparte tarda mucho en mostrarte su cara. Me parece que la primera vez que ves su cara es a través de los flashbacks, si no me equivoco, sí, o por lo menos que la ves sostenidamente.
Sí, sí.
Y está interesante. La verdad que... aparte me gustó esto de que a Superman, que realmente en la Liga de la Justicia, en los cómics en general, es como Dios, más o menos, es el superhéroe más máximo, que lo conozcas a través de lo que dicen sus amigos de él, me pareció como eso fue una de las cosas interesantes. Y también tiene algunas de las ideas más copadas. Superman, a mí me gusta mucho Superman, entonces encontré muchos paralelismos con cómo es Superman realmente. Y cuando hablan de que cuando quiere estar solo se va a un tambo que tiene no sé dónde, es el Palacio de la Soledad.
Sí, sí, sí.
El tema de que se junta con Lex Luthor a tomar una birra, ¿viste? Sí. Y a echar a conversar es muy bueno.
Una Heineken.
Y aparte, claro, te dicen que Lex Luthor es un... Algo sospechoso de este Lex Luthor es que no toma Quilmes ni
Eisenbeck, ni toma importada.
Toma importada, es muy buena idea también.
También me gustó eso de que es como que Superman, no sabemos por qué, pero yo dejo ver que como es un chabón eso, que tiene un peso en los hombros, no sabemos por qué. Y es como medio, hay algo triste en el chabón y él mismo se deja apuñalar o algo. Eso es lo que yo
entiendo. Dicen que quería como dejar un poco... esta vida, la vida de delincuencia y medio como que algo así como que no podés golpearlo, no podés apuñalarlo si él no te deja.
Claro, claro.
Y ahí dicen, bueno, pero el chabón quería como salir de esta desde ese tiempo. Y finalmente lo que termina pasando con Superman es que se escapa, se va y no lo ven nunca más. O sea, el arco está bueno, para mí me parece como muy bueno toda la parte mítica que tiene. Pero una vez que se despierta es como, yo me esperaba un poco más.
Se pierde un poco
la... No digo superpoderes, insisto, no me refiero a eso. Es la presencia. Es como que el chabón se despierta y no sentís que se despertó Superman. Se despertó un chabón.
Sí. Bueno, otra cosa interesante es el cabeza de tortuga que viene a ser Doomsday, supongo.
No sé, sí.
Sí, es Doomsday, claro.
Sí, o sea...
Y la piña que se dan a la vez y se mueren los dos, claro. Pero reviven.
Pero es raro que agarraron eso que es tan específico, ¿no? Creo que, no sé si Doomsday es tan parte del imaginario popular como otras cosas.
Es el que mata a Superman.
Bueno, sí. Y es divertido que dice, no, los dos se murieron. Y,
sí.
Ah, y entonces, y después encima cuando aparece el cabeza de tortuga de nuevo, le dicen, ¿cómo puede ser? Y bueno, si volvió
Superman, ¿por qué no Doomsday?
Claro, que es otra cosa típica de los cómics.
Claro.
Bueno, nos faltó hablar tal vez un poco de la chica esta, la paraguaya, que está bien.
No sabemos quién
pero
es.
Pero no sabemos.
De hecho, no sé
si me molesta no saber quién es. Es como que no tiene mucho para hacer tampoco. Pero es buena la dinámica esa que tiene con Nico Vázquez.
Capaz es una especie de Harley Quinn.
Que Nico Vázquez es como...
Debería estar con Corona, ¿no? Con...
Es divertido Nico Vázquez porque es como... Es el más patotero. Pero
Nico Vázquez me encanta.
Pero sabes que la quiere, la mina. ¿Y?
Claro, sí, sí, sí. Sí,
bueno, cada vez que quiere decirle lo que siente por ella de una manera romántica, hable de su culito.
Sí, es muy desagradable, Todo lo que dice Nico Vázquez es muy gracioso y muy desagradable. Sí, lo de la paraguaya, no sé si será, capaz es un héroe de DC que no se nos está ocurriendo, creo que Harley Quinn no, pero en una de esas. Y yo, inclusive lo interprete, si realmente no es, me parece que es parte de un chiste de que, bueno, tenés a Linterna Verde, la Mujer Maravilla, Batman, Superman, y una paraguaya con una escopeta, nada más. Es tipo como, o sea, realmente es para que... a lo que quieren llegar es a esto, que estamos tratando de... ¿Quién carajo era la paraguaya
para
con
mí,
una escopeta?
Esta chica tiene, creo que el mejor momento de acción, que es cuando está disparando algo que no vemos que se acerca.
Sí.
Después se resuelve rara esa escena. Pues de golpe se hace de día, es muy extraño.
Sí, eso es.
Pero todo ese momento de acción, me parece que ella tiene la mejor secuencita de acción de la película.
Bueno, nos falta hablar entonces de Batman, que es este tipo que entra de manera... Yo hasta ese momento no sabía quién era este chabón con casco, este motoquero. Que dicen que está por llegar. Eso está bueno, ¿viste? No, falta tal chabón que
se llama el Fede, pues, del Federal. Claro. Es muy bueno.
Le iba el raro que Batman, o sea, me gustó la idea del tema que dice que los canas son todos corruptos. No, los de la bonaerense. Yo soy de la Federal. Está copado.
Por eso el Fede.
Por eso el Federico. Pero... Batman, policía. Raro.
Eso a mí no me molestó. Sí me pareció uno de los personajes más vacíos. Desde cómo hablaba, digo, no hablaba con jerga de policía,
sí,
no hablaba
no,
con
no pertenecía con, a ese mundo.
No pertenecía al mundo, y además, yo personalmente, A mí personalmente no me gusta Pablo Rago, en nada de lo que hace. Entonces cuando vi la rebelión, yo no sabía que estaba. Se saca el casco y es... Me pasó lo mismo cuando vimos a Lenny Kravitz en el Juego del Hambre. Decís, ¡no! Claro. Pero eso no sé, no creo que les pase a ustedes. A mí me pasa algo.
A mí lo que me pasó es que cuando entendí que era Batman y se saca el casco, yo realmente no siento nada por Pablo Rago, pero me pareció que estaba mal casteado en el sentido de que muchos de los otros héroes le daban algo interesante a la versión con Urbana, por ejemplo. Nafta Super es un tipo enorme, viste, bien de barrio, que te imaginás, como sí. Decías vos, que tiene una presencia, el Rafa, qué sé yo, y no era Batman para mí, claro. no era, o sea, no tenía por qué ser Ben Affleck o Christian Bale, pero quiero decir, no me daba el Batman nuestro.
Sí, para mí, yo no tengo nada en contra de Pablo Rago, actor, la verdad no me va ni me viene.
Es mucho más sano.
Claro. Sí, que tener ese odio.
El chabón estuvo en dos películas ganadoras de Oscars, eso ya... Por lo menos, respeto.
Está bien, los extras también.
Pero él siempre con papeles muy importantes.
Bien, bien, buena devolución.
No, pero... Entiendo, un rol protagónico...
Perdón, me gustó lo que dijo Ale, loco. Bancátela.
Boom.
Acaban de chocar los cinco. Pero estoy de acuerdo con que lo que menos funciona tiene que ver con la caracterización, con el guión, capaz con el acento. Es como así, se siente que está fuera del código.
Bueno, hablemos un poco del tono con el que eligieron ir en la película, que es a mí personalmente lo que menos me gusta. Me gusta mucho la dinámica de los personajes, me gusta la jerga con la que hablan, el texto, y me da ganas de leer el libro por eso. Pero me parece que eligieron, no sé cómo será el tono del libro, pero este tono lúgubre, bajado a tierra, muy, muy serio, obviamente diciendo, bueno, todo esto que está pasando es real, pero súper serio, me parece que le jugó en contra a la película. Porque pudieron hablar, ok, bizarro, pero podés bajarlo a tierra sin ser 100% serio. Y le quita la magia que tienen los diálogos y le quita algo que pudo haber sido muy gracioso, que son los últimos dos flashbacks, que te cuentan cosas que pasaron hace 7 minutos.
Sí.
Por ejemplo,
sí.
Cuando le da la jeringa a la enfermera que lo mata, hubiese sido muy gracioso que sea un flashback en otro tono, y hubiese sido mucho más gracioso que después la mina diciendo, lo maté, re oscuro, boludo.
Sí.
Todo muy oscuro me pareció, y me parece que es... No compré el tono.
Sí, a mí con el tema del tono y el ritmo, más que nada, de la película, me pasó lo siguiente. Yo fui al cine esperando una cosa mucho más sacada, más enferma, más criminales bien argentinos. Me parecía que puede ser una cosa muy, muy interesante, muy frenética. Y la peli termina... A ver... Me parece una muy buena idea de producción que todo transcurra en el hospital. Uh-huh. No, yo no pido nada más grande que eso. Me encanta que...
A mí me encantó que se haya sido así de chiquito.
Una noche en el hospital, eso me encanta. Pero termina... Digo, tiene un montón de condimentos para hacer algo muy, muy sacado, más enfermo, que no significa todo el tiempo secuencia de acción.
No, bombástico, nada.
Puede ser más la manera de armar las escenas, cómo se mueven los personajes, que sea una cosa un poco más...
Sí, la manera de filmar.
La manera de filmar. Y termina siendo puro diálogo... Pura exposición de información, todo el tiempo contando cosas que pasaron, todo lo más importante lo cuentan en el pasado y ahora no pasa nada. No paran de hablar de lo que va a venir, y yo decía, bueno, está bien, ahora está siendo, la verdad, medio aburrida la peli, puro diálogo medio aburrido, pero bueno, al final se va a venir algo copado. Cuando se despierte Superman, cuando llegue Doomsday, va a pasar algo grosso. Y no, como que se queda en el diálogo, se queda en la exposición. Y eso es lo que para mí más me decepcionó de la película, más allá del tono, que estoy de acuerdo.
Igual yo, perdón, los diálogos... Si hubiese sido todo diálogo y terminaba con una pelea...
Chiquita, pero...
Bien hecha, ingeniosa. Porque ahora vamos a hablar de la pelea. No me hubiese molestado a mí. Los diálogos me encantaron, es el tema del tono. Lo pudieron haber ido por otro lado, pero bueno, sí.
Es que sí, los diálogos, muchas cosas, muchos manierismos argentinos y muchas cosas que tiene están buenísimas, pero están todos usados en diálogos... Que son para dar información, que son súper largos.
Sí,
que son estáticos. Están los personajes tipo parados mirándose, primerísimo en primer plano de cada uno. La puesta en escena es medio aburrida.
Sí, la puesta en escena.
De hablar de cosas.
La puesta en escena no es interesante. Lo que ayuda a que ciertas escenas, una que se me viene a la mente es Lady Di hablando con Nafta Super. Uh-huh. que parece que dura una eternidad. Y es una película muy corta, una hora y
yo
20.
Creo que con el montaje le podría, literalmente es mucho tiempo lo que voy a decir, pero se le podría sacar 20 minutos a la película.
Y el problema es que si le sacas 20 minutos mejor a una película de una hora y 20, dura una hora.
Pero eso no estaba mal. O bueno, sea, para mí no. Yo he visto pelis en el cine que duran 70 minutos. Y
para mí ni hablar, ¿eh? No estaría nada mal. El tema es, qué sé yo, como que por ahí no es bien recibido por el público común.
Yo creo que el público va a preferir, no sé, obviamente no puedo hablar por toda la gente, ¿no? Pero
sí, una película corta
y dinámica y ajustada con una peli larga, sí, que te aburra.
Es una decisión difícil, me imagino. Uh-huh. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estuvieron diciendo, por eso no intercedí demasiado. Pero algo que quería agregar es algo que no me gustó mucho, es que me encanta cuando las películas suceden en un solo espacio, en un determinado tiempo. Pero
no está aprovechado.
No está aprovechado. Porque en muchas películas, cuando se está esperando, viste, el ataque de afuera, es un género, no sé si llamarlo género, pero es una estructura de película que ya existe. Tenés distintos personajes, viste, relacionándote entre sí. En este caso serían distintas partes del hospital.
Claro.
En este caso, viste, en un momento dos tienen están preparando, qué sé yo, barricando la puerta y tienen una conversación. En otro momento están mirando por la ventana a ver cuántos policías hay.
Nos cortaron la luz, vamos al sótano a subir la térmica.
Por ejemplo, en Shaun of the Dead, la mitad de la película pasa en un bar y se están moviendo todo el tiempo. Y es un bar que tiene dos espacios nada más. En este caso me parece que falla mucho en que, la verdad que no sé si la mitad de la película, pero por ahí pasa en una habitación del hospital.
Sí. Es que no sentís que están amotinados. Sí, eso, como que empieza a hablar la policía de los que están amotinados adentro, y yo lo primero que pensé es como, no están amotinados, están adentro de un cuarto charlando.
Sí. Claro, sí, sin hablar.
Yo pensaba que el hospital se iba a aprovechar en la secuencia de acción, que toda la pelea iba a ser entre los pasillos y todo como fuera de campo, de no saber dónde está el otro y se pierden, todo medio laberíntico.
Sí, es... ni hablar.
Y no, la pelea, para resolver la pelea salen afuera, que me parece peor, es mucho menos rico, visualmente, estéticamente, no es lindo lo que pasa.
Sí,
afuera.
El lugar donde es la pelea, más allá de cómo es la pelea, es feo. Hay dos autos, se ve una pared atrás.
Hasta le juega en contra, porque en el pasillo se podía contar algo mucho más minimalista, o sea, con mucho menos recursos. Pues siempre puede ser uno contra uno, dos contra dos.
Y aparte el espacio ya estaba establecido en la conversación con Corona, claro. Como que es un lugar que ya conocés.
En cambio, cuando salen afuera, se deschaba que afuera hay cuatro policías en lugar de 70. Como se nota lo vacío.
Claro. Otra cosa que me parece que tiene la pelea que se cae un poco es, y esto es parte de la estética que tampoco logré comprar, es muy oscuro afuera.
Sí. Yo creo que eso es por recursos. No habían, me parece...
Puede ser.
Tipo equipos lumínicos como para levantar esa noche.
Y puede ser.
Sí, pero también del trabajo de la... Es muy contrastada la película en general. Sí. Es muy oscura todo el tiempo. Pero la piel está muy brillante, no sé.
¿Pero no le llama la atención que los flashbacks son estéticamente hermosos y todo lo que pasa en el hospital es medio un embole?
Pero está bien, suma a lo mítico de eso. Pero bueno, la pelea más allá de
pero
eso...
No hay,
de
que... Siento que no hay búsqueda estética en el hospital y sí hay búsqueda estética en los flashbacks.
Puede ser, sí.
Puede ser. Bueno, lo que tiene la pelea esta es eso, que está muy oscuro y no se entiende mucho tampoco, porque está todo hecho en primer plano, con mucho corte, y no, yo no entendí nada. Pero absolutamente nada.
Sí, sí,
no veía nada, no entendía nada. Dije, bueno, fue.
Es como, se están pegando, vamos a ver quién termina parado
termina parado, sí, tal cual, tal cual. Sí, en conclusión, estoy de acuerdo con Santi. Esta película me decepcionó bastante. Y da lástima que, como decíamos al principio, no es un... Películas de estos géneros que nos gustan tanto no se suelen hacer acá. O por lo menos no terminan en el cine. Y nada, me da lástima que una película a la que se le haya prestado a la que se le prestó tanta atención termine siendo bastante pobre.
Más o menos, yo no me sentí decepcionado, sí me pareció que podría haber sido mejor, cosa que está buena porque digo, hay cosas para trabajar. Me gustaron mucho los personajes, me gustaría poder ver otra película con los personajes, no sé cómo podría llegar a ser, no sé si hay otro libro para adaptar las cosas, pero sí sentí que había algo y... interesante, digo.
Sí, definitivamente.
Habían cosas. No sé si me decepcionó porque la verdad es que no sabía nada de la película. Sí sabía. Lo único que sabía, había visto el póster con esa bajada que dice La Justicia de la Liga. Y con eso dije, listo, voy a ir
a verla.
Frase,
sí, muy buena frase.
Voy a ir a verla. Y digo, repito, todos los diálogos y todo eso va con la misma onda de La Justicia de la Liga.
No, ni hablar. Igualmente quiero agregar a lo que dijimos ya muchas veces, que viste, cuando algo te decepciona, quizás es porque.
Pudo haber sido mejor.
Pudo haber sido mejor, pero aparte porque ya tiene algunos elementos que te interesaron mucho, que yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Y si no, si nada funciona, es una porquería, listo, chao, me olvide.
Claro, a mí me pasa eso, cuando...
Es que a veces es mejor que sea una porquería.
Sí, sí. Que
porque, claro, no sentís que
Sí, que te quedaste con tantas ganas, claro, de...
Totalmente, sí.
Sí, es que para mí cuando uno le pone fichas a una peli, o cuando hay cosas que le gustan mucho de una película y se siente identificado con elementos, justamente pasa eso. Uno medio como que la hace propia, ¿no? La dice tipo, uy, yo esta película la quiero tener en el corazón. Quiero que sea... Quiero que me encante. Ves a los personajes y tipo, qué buenos personajes, loco. Quiero ver una buena historia con esta gente. Y cuando termina siendo medio floja, medio ble... Para mí la palabra es desaprovechada. Tenían todos los recursos para hacer algo interesante y lo desaprovecharon. Como que sentís que duele un poco. Porque claro. Es como que sentís, tipo, era propia, lo que yo la tenía en el corazón y me rompieron el corazón. Y a mí me pasó un poco esto con la peli. Por ejemplo, no me parece mal que el cine nacional no tenga superhéroes. Porque los superhéroes son yanquis, no son argentinos. No voy a pedirle a una cultura que tenga algo que le pertenece a otra cultura. Ahora, si se va a adaptar como en esto... Tipo, si vamos a traerlos y hacerlos bien argentinos y no yanquis, son argentinos, son realmente argentinos. No están imitando un personaje de afuera, sino que...
Sí, los están haciendo propios, es una adaptación.
Los están haciendo completamente propios. Y eso me pareció un acercamiento súper como noble, interesante, único, propio. Y sí, me veo como triste porque siento que está desaprovechada, que tenían un montón de recursos para hacer algo que a espectadores como nosotros nos podía llegar a tipo a comprar y a... Y a encantar. Y termina, lamentablemente, que es para mí la peor palabra, termina aburriendo. Que no tiene que ser explosiva para divertirte. Puede un drama súper...
Intenso
puede ser entretenido. La palabra, muchas veces, algo que a mí me molesta es que se entiende la palabra entretenimiento como una mala palabra. Entretenimiento significa que durante 2 horas estás pegado a la pantalla y no querés soltar lo que estás viendo.
Claro.
Y esta peli termina aburriendo y es una lástima.
Bueno, teniendo en cuenta todo lo que dijimos... Colegas, queridos colegas realizadores, por favor, sigamos haciendo cine de género, cada vez más de cine de estos géneros que nos gustan tanto. Queremos ver más robots, zombies, monstruos, gauchos cowboys, naves.
Que eso no significa imitar una cultura que no es nuestra, sino significa para mí buscar estos paradigmas, estos arquetipos del cine yankee y ver, bueno, cómo son esos roles en nuestra sociedad.
Sí, no necesariamente es cine yankee, ¿no? Son géneros quizás universales. No, pero bueno, la idea es que no se corte, queremos ver más de esta clase de cine, así que sigan haciendo lo que hacen.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.